Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de qué es el Legal Design, para qué sirve y cómo implementarlo. Nos acompaña un experto en el tema, el profesor Juan Pablo López. El profesor Juan Pablo es director de investigaciones de protección al consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio, es abogado de la Universidad del Rosario, estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca, Máster en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, Oviedo y Salamanca, Máster en Innovación y Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad de EAN y es profesor invitado en posgrado de diferentes universidades en temas de innovación legal y protección al consumidor. ¿Me faltó algo más, profesor Juan Pablo?
Con Juan Pablo es suficiente. Jairo, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Espero que nos pueda este pequeño espacio que ha dispuesto para poder compartir sobre los diferentes ejercicios del Legal Design, que nos permita desmitificar un poco ese concepto, que para los que no lo conocen puedan indagar sobre algunas temáticas que les permita aplicarlo específicamente a sus áreas de desarrollo profesional. Y como veremos a lo largo de esta sesión, que no solamente es aplicable al derecho, sino también a otras áreas afines. Creo que por sobre todo el propósito de este espacio, y me corregirá usted, es desmitificar conceptos, pero a su vez poder que las personas que no lo conozcan pues, puedan conocer un poco de cuáles son algunas de sus temáticas generales, aplicaciones, entre otros. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, Juan Pablo. Usted tiene múltiples estudios en innovación, ahorita que vimos su extensa hoja de vida, dos maestrías específicamente en estos temas de innovación. Cuéntenos cómo fue ese camino, cómo llegó a interesarse en estos temas de innovación y sobre todo relacionados con el sector legal.
Bueno, yo estaba mamado a trabajar con abogados. No podía seguir trabajando en un ejercicio tan muchas veces cuadriculado que no nos permitía tener un acceso cercano a los ciudadanos. Y me acuerdo mucho de un estudio que hice en su momento, si de manera no me falla, fue el tiempo, hacia el año 2018, 2019, que nos decía que por cada 100.000 habitantes hay 400 abogados en Colombia. Eso significaba que éramos el segundo país con mayor número de abogados por número de personas en el país. Y eso implicaba de que cada vez en ejercicio profesional se circunscribía a ejercicios mucho más específicos y donde existía una multiplicidad de actores en el ecosistema jurídico, pero pocas veces con ejercicios disruptivos en el mismo. Tuve la oportunidad de en su momento leer a una profesora que se llama Ana Marra, que es una de las profesoras más expertas en temáticas de innovación legal, específicamente en ejercicios asociados a Legal Project Management y Legal Process Improvement. Y ella hablaba, palabras más, palabras menos, que los abogados estamos ejecutando proyectos todo el tiempo, estamos innovando, pero pocas veces nos damos cuenta de ese papel. Y eso implica pues estar al tanto en ejercicios que no son afines a nuestra formación jurídica, pero que de una u otra vez lo estamos empleando en el día a día. Simplemente como para ejemplificarlo, cuando nosotros somos abogados, ni siquiera sabemos cómo cobrar una cuenta, no sabemos cuánto es el valor de nuestras actividades. Y estos son ejercicios que nos alimentan otras disciplinas que no son afines a las jurídicas. Y si por eso realmente como que me llevó el gusto por estas temáticas, tuve la oportunidad de leer algunos ejercicios de algunos profesores, como por ejemplo Daniel Katz, Eric Chin, profesores y algunos exponentes que tal vez tenemos la oportunidad de estudiar en un par de minutos, como por ejemplo la mismísima Ana Marra, Cae Valencia, José Fernando Torres. Y bueno, yo creo que eso permitió, junto al acompañamiento en su momento de quien era mi empleador, que era la Universidad en Rosario, darme la oportunidad de explorar ejercicios que tal vez en ese momento, hace tal vez unos 5 o 6 años, no eran tan llamativos como lo son en estos momentos. Yo creo que si usted hace una pequeña búsqueda en LinkedIn, en estos instantes, tal vez las personas que les llama la atención estas temáticas son muchísimas, pero hace tal vez unos 5 o 6 años eran muy pocos, porque hasta usted encontraba personas que se burlaban cuando usted ejemplificaba estas temáticas aplicables a servicios jurídicos.
Bien, bueno, usted nos ha venido hablando aquí del Legal Design, incluso en su trabajo de grado, en una de las maestrías, era sobre el design como una herramienta para la transformación de la experiencia de usuarios de servicios legales. Cuéntanos entonces de todo esto que estamos hablando, ¿qué es el legal design?
Bueno, lo primero es que mi tarea tal vez en este espacio será ejemplificarlo. Yo creo que sería algo irresponsable de mi parte hablar de principios aplicables del diseño, hablar de ejercicios aplicables a la experiencia de usuario, cuando hay profesionales que se dedican exclusivamente a este ejercicio y yo simplemente quisiera dejarlo acá como nota al pie. Creo que el principal pilar para un ejercicio bien desarrollado respecto del legal design es acompañarnos de profesionales expertos en estas temáticas. Expertos en diseño, expertos en psicología hasta psicología del consumidor, por ejemplo, expertos en analítica de datos, en neuromarketing, entre otros. Sin embargo, aproximándonos a la pregunta que usted nos realiza, lo primero es presentarles de que existen diferentes conceptos en esta temática, como lo es, por ejemplo, el Legal Design, Legal Design Services, el Legal Project, la innovación legal. Y en ese sentido, lo primero es hablar sobre el Legal Design, que en gran parte podemos hablar de que es el ejercicio de las actividades legales pensadas y desarrolladas a partir de la experiencia de usuario. ¿Y esto qué implica? Implica no proveer un servicio desde las expectativas del proveedor del servicio, sino desde la necesidad del usuario. Y en ese sentido se desprenden múltiples subramas del Legal Design, como por ejemplo lo es el Legal Design Thinking, que es la experiencia de usuario, pero a partir de una metodología que es el Design Thinking. Tenemos otros ejercicios como lo es el Legal Design Services, que es el diseño de servicios legales a partir de la experiencia o la necesidad del usuario. Tenemos otros ejercicios que van muy de la mano, como por ejemplo lo es el Legal Project, que es el desarrollo de proyectos de carácter legal que muchas veces van orientados desde la perspectiva y necesidad de usuario. Entonces yo creo que puede resumirse en gran medida de que el Legal Design es la implementación de una herramienta para la optimización de servicios tradicionales o de ejecuciones de nuestras actividades tradicionales y que en todo caso, y acá lo digo como un título gigante, no puede confundirse como muchas veces lo hemos visto en los diferentes canales de redes sociales, entre otros, que el Legal Design es la visualización de ejercicios jurídicos. Es decir, no podemos pensar de que cuando yo diagramo un contrato estoy hablando de Legal Design, porque eso puede ser simplemente un ejercicio de visualización. Realmente cuando estoy hablando de Legal Design es que he pensado y he trabajado a partir de la necesidad del usuario para presentarle a él una solución que en todo caso se va a adaptar a sus necesidades. Entonces, pues, eso es como en grandes rasgos una pequeña aproximación que nuevamente resumo es la creación de un servicio, la adaptación de un proyecto que gira en torno a la necesidad del usuario.
Ok. Usted nos hablaba de algunos importantes expositores de estos temas. Nos reseñó algunos. ¿Nos puede hablar de algunos otros de estos exponentes en la materia?
Colombia está exportando talento en este tema. Puedo simplemente enunciar algunos de estos grandes autores, como por ejemplo lo es Angélica Flechas, que es la CEO de Aptica, que es una consultora especializada en temas de legal design. Yo creo que fácilmente es una de las más importantes en nuestro país y en Iberoamérica. Tenemos, por ejemplo, también a la profesora Carol Valencia, que es la CEO de WoW Legal Experience. Tenemos a José Fernando Torres. Tenemos al doctor Eric Rencón, que en este desarrollo que hace el profesor Eric, es interesante porque hace una mixtura entre los ejercicios de tecnología, pero a su vez aplicado con Legal Design. Tenemos también en otros autores de carácter internacional a Margaret Hagan, que creo yo que es la exponente internacional más importante en la materia. Tenemos también al profesor Eric Chin. Tenemos también a la profesora Gamarra, tenemos, creo que un sinnúmero, sobre todo de autores de habla hispana, por sobre todo, pero también otros exponentes, por sobre todo también de el Stanford Law, que son los primeros exponentes de estos laboratorios especializados en innovación legal, por sobre todo en temas asociados a legal design.
Ok, te faltó uno a nivel nacional, usted.
Ya no tengo el honor de catalogarme tal vez dentro de uno de los nombres expertos, pero al menos sí tengo una tarea muy importante y creo que es el poder democratizar el acceso a la innovación legal dentro de una de sus grandes ramas como lo es el legal design. Y en ese sentido quiero aprovechar este espacio para invitarlos a que puedan cursar los diferentes programas de carácter tanto oneroso como gratuito que han dispuesto diferentes universidades. Por ejemplo, ustedes encontrarán en la página de edX algunos cursos como el que fue lanzado alrededor de unos 12 meses por parte de la Universidad del Rosario, que habla sobre la innovación legal, el desarrollo en abogacía 2.0, un programa que tiene como propósito un ejercicio introductorio a las diferentes ramas de la innovación legal, como lo es el Legal Project, como es el Legal Tech, el Legal Design, el marketing jurídico, entre otras de esas grandes ramas que hoy por hoy son una necesidad para el abogado que se está formando. Tan es así que usted ya encuentra en algunos programas de pregrado de derecho minors especializados en estas ramas asociadas a la innovación legal.
Muy bien, profesor. Normalmente, ustedes, los expertos en estos temas de legal design, hablan sobre la posibilidad de actualizar procesos clásicos en el desarrollo de las actividades legales. Es decir, servicios que han sido comunes al sector legal, pero darles una nueva visión, actualizarlos. ¿Podría darnos un ejemplo de eso y explicarnos cómo funcionaría?
Que parte de la aproximación del legal design en desarrollos aproximados a la protección del consumidor y desarrollos tan sencillos como lo son los contratos de adhesión, en donde muy pocas veces el consumidor, el adquirente de este tipo de bienes o servicios por medio de los contratos, conoce en buena medida cuáles son las obligaciones a las cuales se está suscribiendo. Y en ese sentido, yo creo que uno de los ejercicios más sencillos y de implementación de más fácil desarrollo por parte de abogados es un lenguaje claro. Y en ese sentido, quiero simplemente mencionarles algunos desarrollos que hemos querido implementar desde la Superintendencia de Industria y Comercio como una implementación tal vez nombre volar en la versión 1.0 de Legal Design, y es el lenguaje claro en los contratos. Mediante unas guías de buenas prácticas por parte de productores y proveedores para sectores tradicionales y de comunicaciones, en donde podrán ustedes encontrar algunas recomendaciones frente a cómo deben expresarse para el usuario consumidor y de esta manera poder aminorar en cierto grado el grado de incertidumbre que puede llegar a existir por parte de los consumidores al momento de adquirir un bien o un servicio.
Ok. En las redes sociales usted normalmente publica en sus clases fotos de usted y sus estudiantes
Dándole.
jugándole. ¿Podría explicarnos un poco cómo funciona esa dinámica?
Aquí, muy a título personal, la primera vez que yo subí eso, varios amigos me escribieron y me dijeron: ¿Usted qué se metió? ¿Cómo es eso? Pues te está enseñando temas de negociación de contratos a partir de unas fichitas de LED. Esto es una metodología acreditada en temas de innovación y que fue adaptada a desarrollos jurídicos. Fue una metodología que, de hecho, hay artículos publicados sobre el tema que tuve también el honor de lanzar con otra profesora de la Universidad del Rosario, y en donde damos una pequeña aproximación de cómo, a partir de cuatro grandes principios que son preguntar, enseñar, construir, preguntar, enseñar, compartir y reflexionar, podemos llegar a ciertas aproximaciones. Como, por ejemplo, lo es que muchas, y quiero ejemplificarlo de una manera muy práctica para que usted me entienda cómo podemos llegar desde una pregunta a un resultado con estas fichas de ley. Una vez con unos conciliadores, con un grupo de conciliadores, empezamos a jugar con fichas porque resulta que estábamos recibiendo muchas quejas por parte de quienes estaban asistiendo a estos centros de conciliación, todo desde que no se estaban obteniendo en gran parte los resultados que estaban esperando. Pues aquellos usuarios. y a partir de las diferentes figuras que ellos estaban diseñando y posteriormente a las diferentes preguntas que les estábamos desarrollando de manera reiterada, encontramos de que estaban cumpliendo en gran parte con los ejercicios procesales, pero muy pocas veces con los ejercicios, ¿cómo decirlo yo?, como de fondo frente a las solicitudes de conciliación, ir a tener un carácter empático por parte de los conciliadores con quienes sean sus solicitantes, un tema asociado más a los soft skills. Y llegamos a la conclusión, todo esto a partir de las fichas de NECO, y como resultado obtuvimos de que tenían que brindar una capacitación en habilidades blandas a los conciliadores, porque en la parte normativa y procesal era clarísimo su grado de competencia, pero en el ejercicio asociado tal vez a la aproximación que tenían que tener con sus usuarios era casi que nula. Y esto lo obtuvimos a partir de las fichas de LED. Algunos otros ejemplos fue, por ejemplo, el caso en el cual hicimos una transformación en un manual de buenas prácticas en ciberseguridad en una firma de abogados, y nos dimos cuenta de grandes fallas que estaban teniendo los empleados de esa firma de abogados, como por ejemplo lo era el hecho de que hacían apertura de hipervínculos que venían por parte de remitentes externos. Y todo eso lo obtuvimos a partir de las fichas de ley. Es una experiencia que nosotros normalmente realizamos, o bueno, realizaba yo cuando estaba en mi actividad privada, como ejercicio introductorio al legal design, en el sentido que lo primero que queríamos hacer era tener una aproximación empática a quien era nuestro cliente, con el propósito de saber efectivamente qué es lo que realmente necesita antes de yo proponer una solución. Y es un ejercicio que normalmente también se desarrolla en las clases de posgrado en la especialización de innovación legal de la Universidad Externado, como un ejercicio de apertura con el propósito de que conozcan las diferentes metodologías que son traídas desde un ecosistema tal vez alejado de los servicios jurídicos, pero que efectivamente podía aplicarse al sector legal.
Ok, muy interesante, muy muy interesante, y especialmente no se tiende a enfocar en esos puntos, sino miramos, como usted nos señalaba, en el tema de los conciliadores, pues los conocimientos en procesal, etcétera, etcétera, pero nunca esa empatía que tal vez hace falta para lograr acercar a esas partes y que efectivamente lleguen a un arreglo. Bueno, aquí hemos hablado entonces de todo el tema del legal design, pero ¿qué beneficio puede representarle a una oficina de abogados implementar?
Pero voy a ser muy sincero, si usted esto no lo ve en plata, usted no lo va a implementar. Sí, puede ser muy bonito para el usuario, puede ser muy bonito para el cliente, pero uno como dueño de su empresa piensa siempre desde la parte económica cómo me va a beneficiar a mí. Si yo a usted le digo, y tal vez se lo quiero poner como ejemplo, en su momento realizamos una intervención en la modificación de contratos de arrendamiento a partir de ejercicios de legal design, y nos disminuyó el tiempo de negociación de los contratos de una gran cadena de restaurantes acá en el país, disminuyó el tiempo de negociación de los contratos en alrededor de un 30%. ¿Y esto por qué? Porque encontramos que había una cláusula que nos demoraba mucho el proceso de negociación porque no estaba diseñado o formulado de una manera clara para la interpretación de quién eran las partes que intervenían en ese contrato de arrendamiento. Solamente la pequeña modificación nos mejoró el tiempo de negociación del contrato. Eso puede ser un ejemplo clarísimo de por qué implementar estos desarrollos, y es la facilidad en la concreción de un negocio jurídico.
Entiendo, perfecto. Aquí hemos hablado entonces también de el legal design, pero ¿qué conocimientos especiales se requieren de esa persona o qué es lo que se busca de ese profesional que quiera dedicarse al legal design aparte de sus conocimientos en derecho?
Yo creo que lo primero es quitarnos de nuestra cabeza que como abogados podemos ser poderosos. He encontrado, y yo creo que si usted le pregunta a otras personas que se han dedicado a estos proyectos, algunos actores del sistema que lo que hacen es transformar visualmente el contrato simplemente bajo unas plantillas que ya están prediseñadas en algunos programas. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que eliminar, porque cuando esto se implementa de manera masiva y el consumidor o el adquirente de estos servicios no ve el beneficio, no lo vuelven a contratar, ya que no ven un beneficio tangible dentro de este proyecto. Y en ese sentido, yo creo que deben haber abogados especializados en la temática que les acompaña un grupo de trabajo interdisciplinar. Y esto implica, como lo mencionábamos hace un rato, diseñadores, psicólogos, ingenieros, publicistas, y bueno, esto sin que se excluya también abogados especialistas en las temáticas respecto a las cuales se están requiriendo intervenciones. Hace un tiempo tuve la oportunidad también de acompañar la modificación de unos contratos financieros de una entidad muy grande a nivel financiero, y vimos de que algunas de las propuestas de que se le estaban entregando a este actor simplemente incluían una transformación visual. Algunas de las propuestas eran la eliminación de apartes que ya en la circular única de la superfinanciera obligaba que debía tener el contrato que era presentado a los consumidores financieros. Y esto implica, pues, claramente que si usted va a modificar un documento con cierta naturaleza, pues debe acompañarlo de un abogado especialista sobre esa temática que le asegure a usted de que no va a haber algún tipo de riesgo legal. Creo que la modificación visual del documento, si a usted le genera un riesgo legal, creo que usted nunca lo recomendaría. Entonces, creo que en ese sentido tiene que ser un grupo muy holístico, en el sentido que lo acompañen diferentes disciplinas que le aseguren a usted la eficiencia, pero también la eficacia del documento que se está proponiendo en caso que sea una transformación.
Nos ha hablado aquí de unos ejemplos, uno de una entidad financiera, otro de unos restaurantes, y cómo hicieron ese acercamiento y la implementación del Legal Design. ¿Cómo es ese acercamiento, si quiero implementar el Legal Design, en comparación con el acercamiento tradicional con un abogado, en donde le presenta un documento, digamos, extenso, en el formato que tradicionalmente utilizamos los abogados?
Fíjese usted que yo creo que acá lo más importante es tener un trabajo. Si normalmente nuestra obligación sería trabajar muy de cerca con nuestro cliente, la implementación de esta herramienta obliga a acercarnos aún mucho más a nuestro cliente, acercarnos también a diferentes actores e intervinientes que pudiesen de manera directa o indirecta afectar este tipo de ejercicios. En este sentido, creo que no hay una fórmula mágica para poder a usted decirle siempre tiene que seguir el paso 1, 2 o 3 y siempre se da de acuerdo a la necesidad que implique el servicio que nos está contratando. Pero en gran grado de aplicación uno podría decir que primero es entender realmente qué necesita el usuario y no simplemente, como muchas veces sucede, que a nosotros nos dan a conocer los antecedentes y nosotros les llevamos la solución, sino es que el usuario nos acompañe a lo largo de todo el planteamiento de la solución que queremos proponer. Si, por ejemplo, soy una entidad financiera, no solamente tener el acompañamiento de la entidad financiera, sino en últimas, el que va a ser el adquirente de este servicio, que sería ¿quién? El consumidor financiero. ¿Cuál es la percepción que puede llegar a tener respecto a este documento? Y las diferentes herramientas que pueden aplicarse a esta herramienta, como lo es el Legal Design, depende también del grado de presupuesto, porque puede ser desde un ejercicio muy sencillo a partir de una implementación de un modelo basado en brainstorming, de una lluvia de ideas que nos permita mejorar el documento, hasta, por ejemplo, ejercicios donde implementemos herramientas asociadas al neuromarketing, cascos inteligentes, bueno, seguimiento ocular, entre otros. Yo creo que las oportunidades son infinitas, dependiendo, como le menciono yo, del presupuesto asignado para la ejecución de este tipo de proyectos.
Hemos hablado en gran parte del sector privado, también nos empezó a tocar algunos temas del sector público, entre esos su labor en la Superintendencia de Industria y Comercio en la expedición de guías del lenguaje clave. ¿Puede explicarnos un poquito más sobre eso, pero además cómo podría implementarse en otras entidades públicas?
Bueno, respecto a otras entidades públicas, prefiero abstenerme un poco, pero sí quiero contarle algunos de los ejemplos que han sido aplicados a la protección al consumidor desde sede administrativa. Todos nosotros conocemos a un gran autor, como lo es el doctor Juan Carlos Villalba, un gran amigo que antes de llegar a este cargo, él me decía, el propósito de la protección al consumidor es una corrección de mercado. Y la corrección de mercado solamente se puede dar siempre y cuando el consumidor conozca de las decisiones sancionatorias que surgen de la Agencia de Protección al Consumidor, que en este caso sería la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando nosotros llegamos, encontramos un gran inconveniente. Primero, era muy difícil que el consumidor pudiese acceder al alcance de las decisiones, cuáles eran las razones de las decisiones, entre otros. Entonces, lo primero que hicimos fue modificar la parte visual de las resoluciones, que no sé si usted ha tenido la oportunidad de revisarlas. Y algo muy sencillo, como lo es un resumen en la primera página de la decisión, que usted no tenga que leerla desde un método deductivo, sino, perdón, que no tenga que leerla desde un método inductivo, sino deductivo, en el sentido que usted desde la primera página va a encontrar cuál es el alcance de la decisión, cuáles son las razones de la decisión, cuál es la sanción propiamente aplicable, pero a su vez algo tan sencillo como lo era un índice para la lectura sencilla de la decisión que era objeto de discusión, al menos en primera instancia. Eso fue una de las primeras aproximaciones que hicimos. Lo segundo fue la implementación de unas reglas respecto de escritura basada en un lenguaje claro y sencillo para los consumidores, que en últimas serán las personas que eran objeto de este tipo de comunicación. Encontramos también una disminución realmente alta frente a las decisiones que eran desarrolladas por parte de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor, decisiones que antes eran resueltas en alrededor de 100, 120 páginas. Hicimos una reducción en donde ustedes encontrarán ahora que yo creo que alrededor del 80, 90% no supera alrededor de las 40 páginas. Y esto es Legal Design. Tal vez en una versión incipiente, claramente por las restricciones que son objeto desde el sector público, pero es un ejemplo, creo yo, que de muy buena práctica por parte de la entidad. Otros ejercicios también que hemos querido aplicar desde el Legal Design, propiamente de desarrollos basados en soft law, son guías como, por ejemplo, guías de buenas prácticas en relaciones de consumo, por ejemplo, la gran guía que fue lanzada en el mes de noviembre, que es una guía respecto a relaciones de consumo, en donde puede llegar a haber afectación en razón a la diversidad sexual y la identidad de género. Ejercicios que son desarrollados a partir de una necesidad que tiene cierto grado de consumidores, que son poblaciones hipervulnerables, a partir del entendimiento que ha tenido la superintendencia, como lo son las personas que integran la comunidad LGBTIQ+, así como también las mujeres. Y esto aunado también a otros ejercicios, como por ejemplo, yo creo que es la descripción gráfica de lo que tiene que ser el Legal Design, y es la aplicación de protección al consumidor a comunidades de especial protección que la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptando algunas teorías propiamente de la legislación argentina, que es la de consumidor y poder vulnerable, adoptado sus decisiones. Y es una especial protección y, por lo tanto, una implementación de mayor grado de, por ejemplo, información frente a unos consumidores en razón a situaciones endógenas o exógenas, como por ejemplo puede ser la edad, la situación histórica, cultural, raizal, entre otros.
¿Cómo se puede acceder a todas estas guías que usted nos ha dicho?
En la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, ustedes encontrarán en el apartado de publicaciones algunos de estos desarrollos que realmente creo que son una página de antes y después de la protección al consumidor en Colombia. Creo yo que es el mejor grado de constitucionalización del derecho al consumo.
Normalmente se piensa, y hay algunos estudios que señalan, que el sector legal está rezagado de la innovación. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo?
Unos años sí, en estos momentos creo que se están haciendo todos los esfuerzos partiendo desde la misma academia en los ejercicios formativos, tanto en pregrado como en posgrado, para superar tal vez ese mito que existe. Yo creo que usted, por ejemplo, encuentra en universidades como en el Externado, en los Andes, en la Javeriana, en el Rosario, en el Bosque, en la Militar, asignaturas específicamente sobre temas asociados a innovación legal, a temas administrativos, gerenciales. Entonces yo creo que tal vez usted y yo estudiamos en una generación donde tal vez estos elementos no eran tan importantes, pero yo creo que la disminución tan alta que ha tenido en muchas universidades el nuevo estudiantado lo han intentado tal vez suplir con la inclusión de nuevos ejercicios que implica tal vez una visión un poco más interdisciplinar del desarrollo de la abogada. Usted encuentra en estos momentos en muchos pensum académicos asignaturas que tal vez usted y yo tal vez no nos imaginábamos: programación para abogados, temas de diseño para abogados. Creo que me dirá usted si en algún momento lo pensó usted en su desarrollo profesional, pero al menos yo cuando estaba en aulas de pregrado jamás no me imaginé eso. Y hoy por hoy son una asignatura obligatoria y que los estudiantes están buscando.
De todo esto que usted nos contaba también, tema de las publicaciones con el Lego, ¿Ha recibido alguna crítica por parte de abogados al momento de hablar o de implementar este tema de legal design?
Fíjese que yo creo que ahora no, pero hace unos años sí. Y no solamente esto, sino también en temas asociados a tecnología, a innovación. Me acuerdo mucho que hacia el año tal vez 2011, 2012, iba yo a comprar unos bitcoins y hablé con un profesor que de hecho hoy es magistrado en la Corte Suprema y estaba yo escribiendo un artículo sobre criptoactivos y cuál era el tratamiento jurídico que tenía que dársele a estos instrumentos, a estos yields. Y la respuesta que me dio en ese momento mi profesor era casi que reírse en mi cara y decirme, esa vaina para qué, esa vaina no sirve, no pierda su tiempo. Y tiempo después, tanto es hacia el 2020, me volví a encontrar con él y me dijo, Juan Pablo, ¿cómo le tocó en el artículo? Y dice, por su culpa no lo escribí, sí, por su culpa tengo que ser abogado, porque en ese momento si hubiese comprado eso, tal vez estaría haciendo algo totalmente diferente.
No estaría para nosotros.
Me acuerdo mucho que hacia el año 2017 había montado mi startup en temas legales que se llamaba SOS Legal. Y era un tema de automatización de contratos. Y yo recibí otro profesor. De hecho, es que la mayor número de críticas no surge ni siquiera de colegas, tal vez de nuestra generación, sino de las generaciones un poco más altas. Y esa startup que quería yo iniciar, realmente me la destrozó porque me decía, el usuario promedio no va a acceder a estos servicios virtuales, sino que siempre va a seguir adquiriendo los formatos muy mierda. Y yo decía, bueno, pues el man con toda la experiencia que tiene, pues yo, ¿por qué lo voy a contradecir? Y fue un proyecto que tal vez en el vaivén, esperando de que iba a ser un ejercicio un poco más tradicional. Y pues yo creo que la historia ha demostrado que ellos estaban equivocados. No que yo estuviese acertado, pero que sí la profesión legal implica una visión un poco más con una versión ni siquiera 2.0, tal vez 4.0, adaptándonos en la realidad que hoy implica los sistemas de comunicación que hoy por hoy pues inundan.
Bueno, profesor Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
No, a usted Jairo, muchísimas gracias. Invitar a todas las personas que nos están viendo, escuchando, a que los ejercicios tal vez tradicionales no es que estén desapareciendo, sino que tienen que complementarse con estas nuevas herramientas que tienen como propósito es el optimizar y no desaparecer estas actividades tradicionales.
Bueno. Muy bien, muchas gracias.